Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El tiempo pasa inexorablemente por todos. Los más jóvenes, a buen seguro, que nunca han escuchado hablar de uno de los grandes mitos que ha tenido el fútbol malagueño y, sobre todo, uno de los grandes nombres que ha tenido la historia de nuestro deporte rey en Málaga. Y sobre todo un club, el Club Deportivo Málaga. A todos nos viene a la memoria jugadores como Viverti, Varela, Vilanova, Juanito, Esteban, Paquito, pero hay que hablar de Bernardi, un hombre que fue historia en este Club Deportivo Málaga, en el fútbol malagueño y en la sociedad malagueña. Ayer, a la edad de 90 años, nos dejaba una de las grandes glorias que ha dejado el fútbol malagueño. Y ya lo decía la semana pasada con el caso de Juanito. Creo que el deber de un medio de comunicación es que perdure la memoria de las personas que han hecho grande la ciudad, el deporte del fútbol y, sobre todo, un club, como fue el Club Deportivo Málaga, santo y seña del deporte malagueño durante muchos años. Claro, hablando con uno y con otro, preguntaba que quién era Bernardi. Algunos han escuchado hablar de él, otros nos dan referencia a través de las crónicas de aquella época, y yo quería conocer, pues, de primera mano, de alguien que lo vio jugar, quién era Bernardi, porque claro, vemos la leyenda de Bernardi y hablamos de un hombre que ha jugado 249 partidos con el Club Deportivo Málaga, 15 temporadas en primera división, algo que pueden decir pocos futbolistas malagueños con el club de su ciudad, 184 partidos en segunda división, 25 en tercera división, 15 de copa, dos promociones de permanencia. Anotó 80 goles, es el futbolista malagueño con más goles en el Club Deportivo Málaga, y tras Pedro Bazán es el máximo realizador en la historia del Club Deportivo Málaga. Además tuvo su partido homenaje en el año 1965 frente al Recreativo de Huelva. Nombres ilustres: Américo, Portalés, Chuzo, el propio Bernardi, Martínez. Futbolistas que ya no están con nosotros, pero son futbolistas de leyenda y queremos que su memoria perdure, y sobre todo que la gente, los más jóvenes, sepa que una vez hubo un futbolista en Málaga, malagueño, que se llamaba Bernardi. Viene para acá porque enseguida lo vamos a escuchar en la tertulia. Es nuestro profesor Antonio Martín Navarrete. Querido Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tú sí fuiste un privilegiado. Te pilló de chavea, como decimos por aquí por Málaga, pero tú sí llegaste a ver jugar a Bernardi. ¿De qué juega Bernardi? ¿Qué le podemos decir a las nuevas generaciones que no hayan visto o que no sepan quién era Bernardi?
Bernardi era un hombre de todo corazón, todo genio, y dominaba aquella banda del antiguo Salsa. Un jugador de banda, quiero creer, quiero recordar, ahora me falla la memoria, si era izquierda o derecha, pero auténtico extremo.
Un extremo.
Auténtico extremo con toda.
De los que había antes, ¿no, Antonio? De los que se pegaban a la línea,
¿no?
De los que habían antes, efectivamente.
Los que pisaban la línea y de ahí no salía. Eso de jugar por dentro, eso de jugar por fuera. Parece que ahora son modismos. Pero sí, era un futbolista muy querido, además, por la afición de Málaga. No en vano, no paraba de mostrar su cariño a esos colores. Un parchelero de cuna. Realmente muy querido por la afición de Málaga. Yo tuve la fortuna, pues con 5 añillos, 6 añillos, que empecé a aparecer por la Rosaleda, de verlo aparecer en el equipo y luego de gozar de su multitud de años. Hasta la época de los 60, 60 y algo, quiero recordar que ya empezaba yo a entender un poquito de fútbol a esa edad, lo que se entiende a esa edad, ¿verdad?
Claro.
Pero sí, ya tenía yo mi añillos y... Y la verdad que era, pues eso, nos enamoró ese jugador, Bernardi.
Oye, fíjate, Antonio, luego vinieron los Viverti, los Varela, los Vilanova, más posteriormente Juanito, Boquerón, Esteban, que ya vinieron en su última etapa como futbolistas y que trascendieron a lo que es el propio deporte. En el caso de Bernardi también era un tipo que más allá del fútbol era reconocido en la ciudad, ¿no? Era un tipo conocido, ¿no?
Sí, era muy conocido, muy querido. Era un futbolista además muy cercano en la calle, con lo cual no es el fútbol de ahora, ¿eh? No tiene nada que ver, tiene, con este fútbol de ahora, que está a veces tan impersonal y tan lejano de aquella, de la masa. Y no, era un futbolista que se paraba a hablar con sus conciudadanos y, como digo, enormemente querido y líder auténtico de aquel equipo. En su inicio, pues como todo, fueron poquito a poco, pero la verdad es que cuando se consolidó era el referente del equipo junto a aquellos Portales, Portales, Martínez, ya en la última época. Pero sí, era un futbolista que digo, insisto, era un equipito del Málaga que aunque era un equipo ascensor, no estaba muy consolidado en la categoría, pero sí que gozamos de algunas temporadas de mucho genio por parte del equipo blanquiazul.
Mira, fíjate, en su partido de homenaje, que fue en la Rosaleda el 28 de agosto de 1965, jugaron por el Málaga Américo, Piquer, Vázquez, Portalés, Chuzo, que aún vive, Garay, Aragón, Otiñano, Casco, Bogado, Martínez y Bernardi. A Bernardi lo sustituyó Berruezo, que ya saben el trágico final que tuvo, que falleció en pleno partido en el estadio del Pontevedra en Pasarón. Vaya once inicial histórico, y no sé si estás conmigo, Antonio, pero creo que es bueno que un medio de comunicación a las generaciones jóvenes y noveles pues le desgrane un poquito la historia, ¿no? Que ahora no estamos enfrascados en que si el Málaga, que si defiende, que si el Jeque, que si la administración judicial del Málaga, pero que antes de todo esto había historia y que hubo gente que dio mucho por el fútbol de nuestra ciudad, ¿verdad?
Sí, no solo los futbolistas, ¿eh? Aquellos valientes que se ponían al frente del equipo, como dando la presidencia y peleando absolutamente sin un duro, como decíamos en la época, y cómo trataban de hacer ese modelo de club. Comenzó sobre todo el malagueñizar el equipo, como se empezó a hacer en aquella época, ¿no? Y cuyo líder más representativo era el propio Bernardi. La verdad que sí, yo recuerdo que tenía, ya en el 65, yo ostentaba 16 años, quien lo escogiera, pero ya yo era un malaguista muy, muy de pro, donde desde el colegio me iba a ver entrenamientos del Málaga, donde me apunté a cursos de Esperanto porque no tenía dinero para poder entrar a Rosaleda y eso me permitía una entrada para ver al Málaga, ¿no? Toda aquella época, para mí fue una época muy feliz, fue mi inicio, como digo, de conocimiento del fútbol y me contagió el equipo, aquel Chuzo, que era una verdadera maravilla, los Monteros, los Garay, aquel futbolista ya veterano que venía del Athletic Bilbao, era un equipo muy, muy peculiar este Club Deportivo Málaga.
Bernardo Narváez González, Bernardi, perchelero, como bien ha dicho Antonio Martín Navarrete, nacido el 6 de diciembre de 1934 y que lamentablemente ayer nos dejaba a la edad de 90 años, uno de los grandes mitos del fútbol en Málaga, del Club Deportivo Málaga. Hoy hemos querido glosar su figura de la mano de Antonio Martín Navarrete. Antonio, te veo aquí en un ratito en la tertulia. Muchísimas gracias.
Venga, hasta ahora mismo.
Bueno, pues Antonio Martín Navarrete, de las personas que vio jugar a una de las grandes leyendas, desde la campaña 51-52 hasta 1965, hombre de pleno derecho de ese Club Deportivo Málaga que tanta leyenda dejó en la ciudad. Estamos a martes, es 8 de abril, enseguida vamos con el tertulión de fútbol. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, antes de ir con ese tertulión, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del día de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ojo, Javi, estaba con la voz de que tienes que cantar
ahora
los goles del Málaga.
Ahora,
¿no?
Ahora.
Me has asustado por un momento.
Es que me atragantaba del café.
Bueno, vamos a hablar del Málaga. Lo está pasando mal la parroquia blanquiazul porque el colchón con el descenso ha ido menguando a solo 3 puntos. Aunque el Málaga, pues en vez de trabajar, lo que está haciendo es teniendo terapia de descanso, ¿no?
Exacto, dices bien, terapia de descanso. Pellicer le ha dado 2 días de descanso para aislar al equipo de la presión. El equipo compite, están los partidos, pero no le llega y por tanto ahora la situación es complicada con 3 puntos tan solo por encima del descenso. La situación pasa a ser límite y es cierto que las dudas están en el entorno del vestuario, que por cierto ya sabes que disfruta de estos 2 días de descanso para empezar ya mañana a entrenar. Mañana hablará Galilea, uno de los pesos pesados del vestuario que dará la cara mañana. Pellicer habla de recuperar al grupo, de que todos ahora den un paso adelante.
Nuestro trabajo es ser pesimista en la victoria y ser optimista en la derrota. Ese es nuestro trabajo y ese es el trabajo tan complicado que tenemos los entrenadores. Y ir muchas veces en contracorriente, asumiendo todas las situaciones, porque lo sé, y los primeros dolidos, si ves el vestuario de cómo están, es que lo han dado todo, es que lo han dado todo. Esto no es una cuestión de chambelos, los chicos lo han dado todo. Entonces, lo que quiero es que estén tranquilos, que tomen las decisiones de manera individual, las correctas.
Pues ahí está la palabra de Sergio Pellicer. Aparte de las bajas de larga duración, ya saben, de los de Ramón, Aitán y Dani Lorenzo, pues el Málaga va a tener tres bajas más seguras para ese primero de los dos compromisos que tiene el Málaga ahora, lejos de la Rosaleda.
Bueno, vale. Cuidado con las bajas, porque está Dani Sánchez, que no puede estar, Kevin Medina tampoco, tampoco puede estar Luismi, que me cuentan que vamos a ver cuánto tiempo va a estar fuera porque ha recaído de los isquios, y ya saben que va a tener que mover de nuevo el 11 titular. Ha hablado Manu Molina del momento por el que pasa el equipo también. También da un paso al frente y dice que esto va de seguir todos juntos.
Esto es de seguir, no vale agachar la cabeza y hay que seguir. ¿Por qué? Porque nos quedan 8-7 partidos. Está en nuestras manos el poder lograr el objetivo. Sabemos que, bueno, que hasta el final va a estar todo peleado y tenemos que seguir, pensar en el Huesca, sacar los 3 puntos para que todo esto se calme un poco.
Pues ahí está la palabra de Manu Molina, por cierto, que ya hay nuevo entrenador en el Sporting de Gijón, Javi, sí. Y mirando todos los ceses que han habido en esta temporada, creo que han sido hasta 16, cesados en segunda división, el Málaga es el único de los 10 últimos que no ha cesado su entrenador.
Exacto, esta mañana lo miraba y efectivamente de los 10 últimos clasificados, con el cambio que se va a producir de Asier Garitano en el Sporting, el Málaga es el único de la categoría que no ha cambiado de entrenador. Con esto no queremos decir que vayan a echar Pellicer mañana, pero sí que es verdad que es un dato bastante sintomático, ¿no? 13 de los 22 clubes de la categoría ya no tienen el mismo entrenador que empezó la competición, Emilio.
Bueno, pues otro cambio más de entrenador, en este caso el del Sporting de Gijón. El próximo rival del Málaga, ya sabes, es el Huesca, de un viejo conocido de la afición malagueña. En el banquillo se sienta Antonio Hidalgo, un Huesca que ha estado incluso liderando la segunda división, pero que ahora no llega en su mejor momento.
No llega en su mejor momento, viene de perder 2-1 ante el Burgos, pero sigue sexto. Ha perdido varios partidos seguidos, pero sigue sexto, lo que es la categoría. En el Alcoraz se va a enfrentar al ídolo malaguista, ¿no? Antonio Hidalgo, que es el técnico del equipo aragonés. Óscar Sielva, que estuvo muy poco tiempo en el Málaga, no va a estar
en
el filial porque vio la roja el otro día. Y ha hablado Sergi Enrique, el punta del Huesca.
El Málaga se juega el descenso, nosotros nos jugamos una cosa muy bonita. Como dijo el míster, hacer historia o no, y nosotros hemos optado por hacer historia y eso lo tenemos que demostrar nosotros dentro del campo, empujando y seguir compitiendo hasta el final.
Palabra de Enrich, el jugador del Huesca. Y hablamos de la Primera Federación. El Marbella hace un llamamiento a sus aficionados, Javi. Entrada única para de 5 euros, el precio de 5 euros, para llenar la Dama de Noche, ahora conocido como el Banús Fútbol Center.
Exacto, dices bien. 5 euros la entrada única para ver ese Marbella-Ibiza. Vaya partidazo del sábado. Carlos de Lerma quiere demostrar ante su gente las buenas sensaciones transmitidas en las dos últimas jornadas. Desde que ha llegado el nuevo entrenador, una victoria y un empate. De Lerma hablaba de lo bien que está haciendo las cosas el club para sus aficionados en este momento clave de la temporada.
El club está haciendo grandes apuestas para que el aficionado se sienta cuidado y pueda realizar ese tipo de desplazamientos. Vamos a jugarnos una parte más de este playoff y que pretendemos que salga a nuestro favor.
Ahí está el Puma de Lerma. Por cierto, noticia de última hora y vamos con el baloncesto. Acaba de anunciar la FIBA, la organización de la Basketball Champions League, que la Final Four se va a disputar o bien en Atenas o bien en París. Se enfrentan en la eliminatoria de cuarto de final el AEK de Atenas frente al Nanterre. Nanterre es un municipio que pertenece al cinturón rojo de París. Quien gane esa eliminatoria pues va a ser el anfitrión de la Final Four de la BCL. Es decir, si gana el AEK va a ser en Atenas. Si la eliminatoria la pasa el Nanterre, se disputaría en París. Y recuerdo que si Unicaja pasa ese cruce de cuartos de final, se enfrentaría al anfitrión, al ganador de ese AEK de Atenas, sí, sí. Nanterre. Por cierto, que Unicaja ya sabe que tiene una baja confirmada para mañana, para ese primer partido frente a la Reyana, por un problema personal. No va a estar Kylian Tilly.
Sí, el francés no va a estar, es baja de última hora, lo ha confirmado esta mañana. Ivón Navarro, en la previa del partido ante el Palacanestro Reyana, mañana arranca el cruce de cuarto de final. Es al mejor de tres, mañana a las 8 de la tarde se enfrentan ante el equipo italiano.
Kylian Tilly no va a jugar seguro, ha tenido un problema personal y, y no va a estar con nosotros estos días. Los demás, en principio, están disponibles.
El base malagueño Alberto Díaz, que hizo historia el domingo, siendo ya el máximo asistente en la historia del Unicaja de Málaga, hace un llamamiento, pide que el Carpena mañana esté a reventar.
Bueno, es el jugador, Emilio, hace el llamamiento, pero lo hace un hombre que es el jugador más laureado de la historia del club. Lo miraba esta mañana y es verdad, tiene dos copas, una Euro Cup, la Supercopa, la BCL, la Intercontinental, y cuando habla, pues hay que escucharlo. Está a punto de igualar a Carlos Cabeza como el segundo jugador de más partidos oficiales, pero es que ya sabes que el otro día es súper pero a Berni como el jugador de más asistencias de toda la historia. Quiere que se llene el Carpena, lo comenta Alberto Díaz.
Ya hemos visto que necesitamos el Carpena, ¿no? En esos momentos malos que ellos los que nos dan fuerza y por supuesto ya se ha visto el nivel que hay tanto en Europa como en la CB, ¿no? Ningún partido es fácil, ya nos jugamos las cosas serias y necesitamos a todo el mundo.
Y una última, Javi, sorprendente y de salseo. ¿Saben quién es Damián Quintero, no? Pues medalla de plata en las últimas Olimpiadas y a lo mejor ahora el gran público lo conoce porque está compitiendo en el reality de Telecinco Supervivientes. ¿Qué le ha pasado a Damián Quintero en Supervivientes para que lo tengamos que comentar en el programa de deportes local de hoy?
Es que es muy llamativo. Está compitiendo en el programa de Telecinco, como tú dices, en Supervivientes, y en la pasada madrugada le dijeron desde Madrid que tenían una noticia muy importante que le iba a cambiar el futuro de lo deportivo. Claro, el chico que está aislado en Honduras no se entera de lo que pasa en el resto del mundo. Cogió un pergamino y ahí tuvo la noticia que el turco Alif Sofuglu, que había sido campeón de Europa y campeón del mundo, ha sido sancionado por dopaje. Por lo tanto, la medalla de oro pasa a ser de Damián Quintero. ¿Te puedes imaginar la fiesta que formó el karateka Marbellí?
Bueno, pues nada, habrá que ver Supervivientes para enterarnos de la noticia del
yo no lo
deporte,
vi.
¿No?
Esto lo he visto yo en las agencias de noticias, Emilio.
Sí, tú tenías el vídeo beta ahí grabándolo para ponértelo esta mañana, Javi, no engañó.
VHS, bueno. De la época de Paco Barberde.
Bueno, que lo disfrute Damián Quintero, que es un crack, que es una gran persona y ahora también pues compitiendo, porque es un competidor nato también, en ese reality de Telecinco en Supervivientes, así que enhorabuena para Damián Quintero, para la provincia de Málaga, nuevo campeón de Europa y de cara del flamante medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. De la mano de Tesesa, 17:03 en punto de la tarde, estas son las noticias más importantes del día.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya puedes recoger de forma gratuita en tu emisora de COPE los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarro Hermanos y Credialpes.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, fría industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil. En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco
con las voces y el sonido de la noche cofrade.
COPE más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Cajamar, Muebles La Fábrica, Teca, Hospital Vita Sanit, Bonisilla y Maes Cuevas Keipo.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, ya sabes, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Estamos preguntando por el futuro del entrenador del Málaga. Hoy lo vamos a llevar a debate. ¿Confías en que Sergio Pellicer pueda conseguir la permanencia del Málaga? Ángel dice, me parece bien que continúe Pellicer. Se han producido muchas bajas importantes y con la plantilla que tiene se ha hecho un esfuerzo máximo. Andrés Barranquero dice, sí, sí y sí. Pachorrismo dice, no. José dice, no confío, debería estar en la calle desde el pasado domingo. Antonio dice, uff, complicado, yo no lo veo claro con Pellicer. Antonio Caracuel dice, por supuesto, el equipo está jugando bien estos últimos dos partidos. Ha sido una mezcla también de mala suerte. Sergio dice, no, hace falta un cambio de entrenador ya. Todos los equipos han cambiado menos nosotros, todos han fichado menos nosotros, esto es el colmo. Y Alberto dice por aquí, pues si no gana en Huesca y no le gana al Eibar, pues yo creo que habrá que cesar al entrenador.
Bueno, pues ahora lo comentaremos en el tertulión por Pellicer, si confías en él. Tiene crédito para ti como aficionado, como oyente de Cope Málaga, pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y a las 3:20 también te queremos escuchar notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena Cope. Pues bueno, el equipo juega bien, pues donde no hace daño, al contrario, que es en el mediocampo, pero cuando ya asoma al área, pues no levanta la cabeza, y un futbolista que no levanta la cabeza, pues poco puede realizar, ¿eh? Puede salirle una de aquellas, pero que muy poco. Rahmani, no más, por favor. Y Pellicer tenía que dar un pasito al lado, porque la mayoría de los equipos, el 80%, han cambiado de entrenador, incluso algunos estando en zona de play-off. Y luego, pues también que dice que sí, los jugadores lo dan todo, y estamos viendo lo que estamos viendo, pues apaga y vámonos. Un horror de director deportivo, no hay dinero. Todos los equipos tienen dinero. El DC tiene para fichar 8 o 10 jugadores y nosotros no. Venga, hombre. Con todas las pedreas y Roberto y lo de Horta. ¿Y qué pasa? Venga, hombre. Y Dionis fijo. Chupete está en formación. Lo que se está haciendo es perjudicar al malagueño, que se está jugando el ascenso directo. Saludos.
Hombre, claro, hay que tener confianza en el entrenador. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a seguir el entrenador? Es el equipo que no funciona algunas veces y se queda bloqueado, vaya. Pero por lo menos que dé la confianza. Si lo ceden, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? O se va a él, quién sabe. Pero bueno, hay que darle, vamos a dejarlo que termine la temporada como sea, y lo mejor que tiene, es lo que tiene, los jugadores que tiene, y ya está, ¿qué vamos a hacer?
Buenas tardes, Cope Málaga. Pues yo opino sobre el tema del entrenador que no es el momento, porque faltan 7-8 partidos, ahora mismo ya el cambiar de entrenador no nos va a solucionar nada. Lo que hay que darle es un buen correctivo a todos los jugadores, que son los que están jugando en el campo. El entrenador será el que los pone, el que los entrena, le da las instrucciones que sea, entre semanas. Pero al final los que tienen que correr y dar la cara son los jugadores. Y a esos son los que hay que darle un buen correctivo. Vaya, si por mí fuese, yo los dejaba sin cobrar. Pero como eso no se puede hacer, pues habrá que darle una reprimenda de alguna forma. Ojalá el fútbol, como lo conocemos, se cobrara por partido ganado y por objetivo. Así todo el mundo pegaría bocado. No que están ahí muy cómodos, si pierden les da igual, si baja el club les da igual, porque se cambiarían de club, como pasó la espantada cuando bajamos a primera ref, y ya está. Que por cierto, llevamos la misma dinámica que cuando bajamos a primera ref. Hicimos muchos puntos en la primera vuelta y ya después se desinfló como un globo. Y como no le den un correctivo ahora, vamos camino de primera ref. Y mira que los cruces de los equipos que tenemos ahí directos juegan entre ellos y tal, y a lo mejor se puede dar el milagro. Pues nada, buenas tardes.
Buenas tardes, Cope Málaga. Pues nada, yo pienso que Pellicer debe de seguir. Por mi parte tiene totalmente la confianza ganada con la temporada que estamos haciendo. Recordamos que somos un recién ascendido, que estamos jugando con medio equipo de canteranos. que no tenemos el poder de otros equipos para fichar porque estamos
Hola, muy buenas tardes, Cope Málaga. Pues nada, tras lo vivido ayer en la Rosaleda, creo que ya no hay ningún género de dudas de que el equipo se mete en la lucha por el descenso y lo toca muy cerca. Lo más preocupante son las sensaciones y algo hay que hacer. Yo lo peor que veo es que equipos como el Zaragoza, el Denso, incluso Sporting, este último con el cambio de entrenador, ya tienen algo que han hecho para revertir la situación. Y el Málaga parece que es el equipo que va cuesta abajo y sin freno. Eso es lo peor. Ahora encima una doble jornada a domicilio y se pone el tema muy complicado. Lo peor es que quizás veo que esta plantilla que está llena de jóvenes no sé hasta qué punto va a aguantar la presión, porque desde luego no es lo mismo la presión por ascender que la presión por mantenerse la categoría, que es mucho peor y es más complicado. Así que bueno, a ver qué es lo que pasa, pero algo hay que hacer. El equipo tiene que buscar algo, activarse, una mini concentración, algo tiene que hacer el club, porque después del patonazo que ha metido el club no incorporando jugadores en el mercado invernal, que ha sido un error morocotudo, porque esas incorporaciones no eran para pensar en el ascenso, sino para pensar en la permanencia contra la plantilla, pues nada, al final el club vuelve a cometer otro error como hace dos años, en las formas y en los procedimientos, y a pechugar ahora. Así que a ver qué es lo que ocurre y lo que pasa. El equipo se tiene que activar y limpiar mente. Quizás, como he comentado, lo mejor es una mini concentración.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
El pueblo habla en COPE Málaga.
El pueblo está calentito.
Y nosotros lo escuchamos. Y ahora quiero escuchar a mis contertulios. 3 y 27. Vamos con el tertulión de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos con el tertulión de fútbol. Por cierto, la última tertulia está después de Semana Santa, ¿eh? La semana que viene, a todos nuestros amigos cofrades les damos más que merecidas vacaciones y ya regresamos después de la Semana Santa, después de que el Málaga haya jugado dos partidos fuera de casa.
Habrá que rezar a todos, ¿eh? Y los rezables.
Sí, a todos los rezables, de lo que sí. Don Paco Valverde, abogado aficionado del Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Don Pepe Salguero, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entrenador, don Sebastián Cervantes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Árbitro, malaguista, gran persona y además historiador, ¿eh? Que hoy le he abusado de su confianza, Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Memoria y antigüedad que tiene uno, pues por eso, ¿eh?
Sí, no, sí, de hecho, veteranía, experiencia y sapiencia, ¿eh? Todo en uno. Sí, sí. Señores, voy a empezar la tertulia como la llevo empezando las últimas semanas. Nota del cagómetro va bajando otra vez. Esto va fluctuando semana a semana, Paco.
Buah. Hombre, un gradito puede que suba.
Sí, ¿no?
porque es lo que han dicho algunos de los oyentes, ¿no? Que evidentemente es un momento preocupante, pero bueno, hay que confiar en que se pueda reaccionar. Todavía estamos aquí.
¿Tú estás como siempre, Pepe?
Sí, yo sigo preocupado. Ahora un poquito más, porque las semanas anteriores parecía que nos íbamos a liberar, pero la preocupación sigue existiendo, más viendo el calendario que tenemos por delante. A mí no me gusta hablar a largo plazo, pero Huesca y Eibar no son fáciles precisamente.
Fuera de casa los dos. Sí, Sebastián, sí. ¿Tu nivel de cagómetro sube, baja?
Bueno, pues es verdad que ahora mismo pues sube un poquito en el aspecto de, bueno, yo estaba el más bajo de todo ahí, sí, en el 3, y bueno, es verdad que hay que ponerse mano a la obra, ¿eh? Y entonces pues no podemos ahora ya no podemos fallar y hay que estar todos muy con las orejas tiesas y no queda otra.
Antonio, que siempre tú sueles tener un análisis equilibrado, ¿sube, baja tu miedo?
Yo me... Que te preocupe no puedo negar la mayor. Yo estoy preocupado como creo que estamos todos. Bien es cierto que la tendencia marca un poquito, pero sobre todo el equipo, el último partido quizá ha sido muy relevante, de la falta de intensidad. Yo no opino como el entrenador de que el equipo se trabaja, hombre, que no, que trabaja, sí, pero si trabaja inadecuadamente... El trabajo no sirve para nada. Me parece que el otro día el equipo le faltó, demostró, en mi opinión, muchísima intensidad, ¿no? Si no había un Córdoba, que es verdad que jugaba con más comodidad que el Málaga, y de hecho la intensidad la mostró continuamente, en sus ocasiones, la que tuvo la aprovechó, el Málaga las que tuvo la desaprovechó, porque tenemos jugadores que la solución no están inspirados para buscarla mejor, ¿no? A mí eso es lo que me empieza a preocupar, que el equipo caiga, porque es verdad que los dos últimos partidos en Oviedo, hombre, hubo un golpe de mala suerte en el último partido, no es normal que un Manu Molina meta un gol en su propia puerta, ¿no? Pero lo del último partido frente al Córdoba sí que me deja entrever que al equipo le faltan cosas, ¿eh? Y al entrenador creo que también. Creo que el entrenador tiene que hacer una apuesta más decidida por la experiencia, la veteranía, en fin, los años, ¿no? O sea, contar con Chupete, con un jugador que está en formación del minuto uno, en partidos que a cara de perro, teniendo a jugadores expertos muy mal físicamente tienen que estar para no hacerlo, ¿no? Yo ya lo dije antes de empezar el partido, no jugué con ventaja, ¿no? Pero no me pareció que el partido de ayer tuviera que jugar Chupete desde el inicio hasta el final, ¿eh? Y sacar al medio centro, y no sé, me parece que tampoco el entrenador está lo brillante que hemos visto en otras ocasiones, con lo cual eso sí que es preocupante, que en el equipo falte sobre todo una mente pensante, razonada y pausada. Y creo que el entrenador está perdiendo el timón de este barco, que tan importante es en este momento de la marea, ¿no?
Aquí no voy a decir culpabilizar, porque para llegar a una situación de estas hay varios actores, ¿no? Dentro del club, evidentemente, los últimos o los primeros responsables son los que juegan al fútbol, que son los jugadores del Málaga. Luego subimos el escalón, está el que los alinea y el que los entrena todos los días, que es el entrenador. En el tercer escalón está el director deportivo, que es el que confecciona y el que le tiene que dar al entrenador las herramientas adecuadas para que las pueda poner en el rectángulo de juego. Director deportivo que decidió no fichar en el mercado invernal. Y luego pues vamos al plano hacia arriba, que es la dirección general y el administrador judicial, que son los que tienen que manejar los recursos que tiene el Málaga Club de Fútbol, y para que eso y al final todo repercute en lo mismo, ¿no? Que el primer equipo consiga los resultados apetecidos. Dentro de todo este compendio de actores que conforman el club, ¿de quién creéis que es la mayor responsabilidad de que ahora mismo el Málaga se encuentre en la situación que está? ¿Creéis que ha habido, y aquí creo que sí lo metería todo en una costrera, creéis que ha habido falta de ambición o conformismo por parte de todo el mundo, digo todo el mundo, de cuando el Málaga gana en Gijón, suma 30 puntos, de que esto ya está conseguido y consciente o inconscientemente hemos dimitido de esto?
Para mí no es tan importante buscar responsabilidades anteriores, sino cuál es la solución, la inmediatez. Ya habrá tiempo de buscar responsabilidades, de analizar y de ver. Y yo te digo esto porque el propio entrenador el otro día asumía él la responsabilidad de yo soy el culpable. Él sí, él tiene parte de culpa igual que el resto, pero ahora yo creo que es el momento de los jugadores. Los jugadores lo que no hayas hecho técnica o tácticamente es difícil que lo mejores en este espacio de tiempo, porque la tensión es...
¿Con o sin cambio de entrenador?
Sí, es grandísima, es extraordinaria. El entrenador yo creo que a efectos de motivación tiene que tener un trabajo extraordinario, pero los jugadores son los que por intensidad tienen que ganar los partidos, porque ya no queda ni bonito ni feo ni nada, simplemente resultados, nada más que eso. Y veteranía, juventud, entre todos mezclados, se tienen que unir, hablar y poner las cosas en claro dentro del vestuario, sin que todo esto salga a la luz público ni nada, pero hablarse cara a cara, a ver qué queremos, hasta dónde queremos llegar y hasta dónde podemos llegar. Y me parece que ese es el paso que ahora mismo es lo más importante. Las responsabilidades, pues ya vendrán a finales de temporada.
¿Qué opináis? ¿Ponéis el foco en algún estamento de los que he ido nombrando?
Hombre, en fútbol y sobre todo a esta altura del campeonato, pues el abanico de responsabilidades es amplísimo. Empezar a buscar culpable ahora, la verdad es que no conduce a nada, ¿no? Coincido con Pepe que ahora es el momento de los futbolistas, que son los que realmente se agrupan en el terreno de juego y los que pueden resolver esto. Cambio de entrenador, pues yo no lo veo, a veces ha funcionado. Cualquier solución puede resultar o no, o sea que realmente mientras que no contemos con una intensidad y con unos aciertos de los futbolistas, será complicado resolver esto, por mucho que se ponga. Entrar en análisis de que si el director debió haber resuelto, no conduce a nada. Simplemente lo que aquí es tenemos que apretar el culo, como dicen amigos míos, y mirar para adelante y tratar de resolver los partidos y llegar a esos 8 puntos que te faltan para poder respirar tranquilo. Tiene 2 partidos muy complicados y muy difíciles, que de resolverlo yo creo que marcan la distancia, y ya está, y tratar de arañar en todo lo que se pueda. Pero yo no imputaría a nadie como único culpable. Yo creo que es una suma de culpabilidad a lo largo de toda la temporada, desde el inicio, desde cuando se conforma la plantilla, de cuando se sostiene la plantilla, de cuando llega un mercado de verano y se juega con demasiado optimismo y no se toman soluciones de apretar más a la plantilla con nuevos miembros. Pues todo eso es analizable, claro que sí. Pero ¿dónde está el grado de culpabilidad en cada uno de ellos? Yo realmente, para mí me es muy difícil.
Hay un detalle que ha contado Emilio, que las 4 patas del banco son culpables a un 25%. 25% la plantilla, 25% el entrenador, 25% la dirección deportiva y 25% la gestión de la zona noble, tanto el administrador como Quique Pérez. Pero al final va todo de la mano, porque ahora mismo todos decimos, y muy bien Pepe, decir, los jugadores. Me paro ahí. ¿Qué jugadores? Cuando evidentemente tienes 3, 4, 5, 6 jugadores que no están por diversos motivos. Los canteranos, gente de 18, 19 años, que hay que verlo ahora que se juega los cuartos, ahora que la presión y ahora que está el murmullo en la grada, a ver si tiene los arrestos de recibir bien el balón. Claro, ahora es el matiz. ¿Qué jugadores? Y eso va de la mano de la gestión del entrenador y del director deportivo. Entonces, claro, ahora tengo yo esa duda. ¿Qué hacemos? ¿Qué jugadores? Porque yo cuento 12, 14, me sale. No me salen más. Y de esos 14 jugadores hay mucha juventud, que es la idea del director deportivo, auspiciada también por el entrenador. Claro, tengo yo mis dudas. Y apunto también lo que ha dicho Antonio. Teniendo a Dioni, que es el máximo goleador del equipo, me la estoy jugando la permanencia con un chaval de 18 años que le va a hacer goles a la Armilla, con todo mi respeto, en tercera división, que ha hecho 20 goles.
Pero mí,
que no está para esto, está Javi, para que lo saquen los veteranos.
Pero para mí muchas veces ponemos...
Va todo de la mano, sí, perdona, lo que termine la exposición. Como vamos todos de la mano, es al final un cónclave de que al final nos metemos en el hoyo todos.
Javi, se está hablando mucho, y lo ha apuntado Antonio, lo has apuntado tú y lo han apuntado muchos oyentes, de Chupete o Dioni, de por qué se le da responsabilidad. Yo no voy a juzgar a Chupete, menos, ni voy a jugar a Dioni.
Es el entrenador el que lo dice.
Ni voy a juzgar a Pellicer en este sentido. Pero yo, por ejemplo, le haría una crítica fuerte a Chupete si el otro día hubiera fallado 5 goles delante del portero. La criatura falló 1. 1. Para mí el problema es en que no generamos fútbol. Que es muy difícil ver, y yo no sé si esto, vosotros habéis visto más fútbol que yo, si esto es una solución o no. ¿Qué jugador, me podéis decir un jugador del Málaga que encare y se vaya de un contrario?
Hombre,
yo te voy a decir uno, y no sé si es la solución, y no sé si es porque juega de lateral y sorprende, pero a día de hoy el único futbolista del Málaga que es capaz de encarar al par e intentarlo y poner un centro es Carlos Puga, el único. Ni La Rubia, ni Kevin, ni Antoñito, ninguno, ni Rasmani. Pues no sé, lo mismo la solución es poner un carrilero, poner de carrilero, no lo sé.
Yo no soy el mayor defensor de Antoñito, porque creo que lo hemos visto con una apatía a veces en partido, pero yo creo que con Antoñito pasan cosas. O sea, tener sentado a Antoñito me parece un lujo innecesario. Que se va el jugador, que ya se va a ir el jugador cuando llegue, pasen dentro de 2 meses, sí, pero vamos a sacarle todo lo posible a un jugador con esa calidad, ¿no? Y con eso que puede aportar, que lo vemos a veces con mucha frialdad. Yo creo que esos jugadores no se pueden tener en el banquillo y sacarlo después a la desesperada, ¿no? Yo creo que el equipo, a mí me da la impresión de que el que ahora mismo lo capitanea, hablamos de los jugadores que no están pasando su mejor momento de intensidad, ni de implicación, pero es que el entrenador yo creo que también le faltan cositas, ¿no? El entrenador no puede dejar ir el equipo con años de experiencia, con veteranía, en momentos tan puntuales, a chavales que están en formación. Y eso me parece horrible. Es verdad que Antoñito también está en formación, pero, hombre, cuando Antoñito está, te cabrea mucho con él, pero pasan cosas. Pero es que lo que pasan con otros es todo lo contrario, es que no pasa nada. Y se ven oportunidades y se ven ocasiones y resulta que no lo materializa, ¿no? O sea, lo que sé, yo solo veo fútbol.
Por eso digo que yo no veo a nadie porque están todos bloqueados. Yo noto un bloqueo y por ese bloqueo, Emilio, da a que no haya fútbol. Vamos a hacer un debate futbolístico. ¿Quién crea? ¿Quién desborda? ¿Quién remata? Hay un bloqueo mental. Por eso yo creo que a Pellicer el equipo se le ha caído. Y ahora tenemos que estar pendientes de un golpe de fortuna. Esto, no le queda otra.
Bueno, yo insisto, en igual que otras veces de la temporada, en que el fútbol al final hay una cosa que son las dinámicas. Y ahora mismo están en una dinámica peligrosa en cuanto a resultado, juego, que si el balón tiene que entrar de una manera rara, entra en contra nuestra. Y entonces eso está. Y eso a veces no tiene ningún sentido. Y dice, ¿por qué pasa? Bueno, pues a eso se suma gente joven, tal. Pero el Málaga ahora mismo, entre comillas, digamos que es un equipo de autor. Llamémosle así, ¿no? Este tipo de cosas, porque es la idea de cantera, es la base del equipo que subió, y ha ido cumpliendo un poco lo que puede hacer un equipo con estas características. Él llega con una dinámica muy positiva del ascenso, todo sale bien, empieza la temporada fuerte porque es un bloque, hace una primera vuelta magnífica con casi 30 puntos, ¿no?, en esa primera vuelta. Y ahora llegaba la época mala, que si no terminábamos de seguir tirando, pues esto es muy largo, muy largo, muy largo. Y entonces ahora estamos en esa. Y ahora es cuando hay que amarrarse los machos todo el mundo, más que personalizar en jugadores. Hay que seguir trabajando juntos, en equipo, e intentar pues esa mezcla de veteranos, de jóvenes, que tiren hacia adelante. Es verdad que ahora, pues bueno, pues te viene un balón al área pequeña, le tira y va al portero. Y antes, pues, te llegaba un balón de eso, tiraba de cualquier manera y aunque fuera, pegaba en un contrario y entraba.
¿Sabes cuántos tiros hizo el Málaga el otro día contra el Córdoba en casa? Tiros.
Bueno,
4. A puerta, 2.
Pero qué ocasiones claras había. Hubo 4, 2 en el primer tiempo. Pero, ocasiones de gol, ¿eh?
Pero a eso me refiero. Son muchas 4 ocasiones de gol ante tu público en un partido contra el Córdoba.
En esta segunda división, cuidado. En esta segunda división, el Zaragoza gana el otro día el partido.
Sí, con un córner, de córner.
De casualidad, porque el defensa se relaja y si no, pues casi no hay nada.
El Oviedo, fíjate cómo gana el partido del Málaga.
Entonces, quiero decir, que es que la segunda división...
Pero hay que conformarse con que el Málaga genere 4 ocasiones de gol y que vayan 2 tiros a puerta.
Por supuesto que no. Pero te ganan con...
Sí, con un gol de falta.
Con un gol de falta, con un error del portero. Quiero decir, ¿qué es lo que yo hablo de la dinámica? Entonces, es verdad que todo el mundo tiene que poner... Y evidentemente, por el entrenador, el cuerpo técnico, junto con los futbolistas, como decía Pepe, pues eso, pues ahí tienen que trabajar juntos y tienen que
mira, Sebastián, que poner... hace un par de semanas, perdona que te interrumpa otra vez, cuando el Málaga le gana 2-0 al Racing de Ferrol, yo le hago una pregunta a Pellicer de con qué está más contento, con que el Málaga haya marcado 2 goles y haya ganado por fin un partido con más de un gol de diferencia, en todos los partidos siempre vamos apretados hasta el final, o que haya dejado la portería a 0.
Claro.
Y él me hablaba de que por el perfil de futbolistas que tenía, estaba más contento de haber ganado el partido por 2 goles de diferencia más que dejar la portería a 0. Y yo luego, después de la rueda de prensa, charlaba un ratito con él y demás, y él me lo argumentaba y decía, joder, con este Málaga lo mejor es que deje la puerta a 0, que alguna, como estamos hablando, te caerá. O te puede caer un penalti, un rebote o cualquier historia. Digo, me ha sorprendido la respuesta que me has dado. Dice, es que el perfil de futbolista que tengo no me invita a tener que dejar la portería a 0. Pero claro, si este perfil de futbolista al final te genera 4 ocasiones de gol jugando como local, jugándote lo que te jugaba, pues a mí me pone ya en duda.
Yo siempre lo he dicho unas pocas de veces, que el Málaga gana cuando deja la portería a 0. Y eso ha pasado, hay que mirar el resultado. Entonces, ahora mismo, con estos 8 partidos que quedan, yo creo que para mí hay 2 cosas básicas. Una, intentar dejar la portería a 0 en primer lugar. Un trabajo defensivo, de vigilancia.
Difícil.
Bueno, difícil, pues el Málaga, si te fijas en la primera vuelta...
Sí, no, vale. Perfecto.
Entonces, lo hemos hecho.
Claro, perfecto, pero vale. Que a día de hoy es difícil.
De todas maneras, hay algo que no funciona. Oyéndote a ti, de la misma manera que se hace el plan de partido, previamente, ¿sí?, al inicio del mismo, se hace plan de temporada, ¿no? O O sea, realmente, ¿cómo se hace una temporada de 30 puntos y ahora a esta altura me ve que llevamos 12 o 14 puntos, ¿no? O 13 puntos. ¿Se ha hecho el plan de temporada?
Pues,
¿Se ha tenido en cuenta la plantilla? ¿Hay una responsabilidad de la dirección técnica? Y mira que yo creo que el equipo no está en condiciones ahora de hacer análisis de ese tipo porque no conduce a nada, absolutamente a nada. O sea, eso conducirá a después.
Sí, no, está
mi
claro.
Miedo es que cuando lleguemos tarde para analizarlo, ¿no? Pero es verdad que algo ha fallado.
El mercado de enero, Antonio, el mercado de enero completamente. El mercado de enero es el que marca la segunda parte de la liga, yo creo, ¿eh?
De todas formas, no estamos ahora en el claro. momento de
sí, quejarnos, pero ahí que,
se
pero,
coincido.
Pero que,
y ahora, me vaya a perdonar.
Pero que nos pasó, perdona, Paco,
sí.
el año de José Alberto López,
sí.
que se acaba la primera vuelta en mitad de la tabla, y porque ya la gente empezaba a mirar a otro lado que no era el banquillo, porque ya el banquillo era José Alberto Betellá, antes de que tocaran a otros palos, cesan a José Alberto en mitad de la tabla, con un equipo súper holgado. Y ese equipo no defiende por un gol del Huesca, que yeah. ojalá nos pase esta temporada, yo no defender.
De todas maneras, yo hablo como cuando hablamos en Semana Santa de cómo va a estar el tiempo, dicen, no, los modelos, a mí no me vale lo de un año para otro, a mí no me vale la misma, porque no es la misma plantilla, no somos las mismas circunstancias. Yo lo que creo que ahora lo que aquí esperamos es que salga lo que hay un elemento intangible, que no sale en las estadísticas ni nada de eso, y es el orgullo. O sea, aquí tiene que salir el orgullo de los jugadores. Los jugadores tienen que sacar esto para adelante y haciendo grupo con el míster, evidentemente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no vale para nada ahora cambiar un entrenador a la altura de la que estamos. Yo creo que nadie mejor que Pellicer para saber lo que le puede sacar a cada jugador. Que a lo mejor le podemos decir a Pellicer o criticarle o exigirle algo más, vale, de acuerdo, pero que se mantenga ese grupo. Pero vuelvo a decir, y ahí estoy con lo que ha dicho antes Pepe Salguero, aquí hay que sacar, los jugadores son los que tienen que sacar esto para adelante y tienen que tener el orgullo para decir, señores, que ni somos tan malos, ni somos tan buenos, pero somos profesionales, somos orgullosos, y esto tenemos que darlo. Y queremos, yo lo digo como aficionado, que el próximo partido de la Rosaleda, nada más salir al campo, o el que veamos en la televisión, que sí que es cierto que tenemos dos partidos muy difíciles, no nos vamos a engañar, pero que desde luego cuando el balón se ponga en juego podamos percibir algo distinto a lo que venimos percibiendo. Yo creo que eso tiene que ser a partir del orgullo de los jugadores que se tienen que matar por este equipo.
Y yo creo que fútbol tiene, porque antes hemos hablado de que ha habido 4 remates a portería, nada más, perfecto. Perfecto. Pero 2 ocasiones, una en la que lanza Chupete y otra Dioni, son jugadas combinativas que llegan al borde del área, que llegan al interior del área, y eso es una gran dificultad en segunda incluida, es mucha la dificultad que hay. Es decir, que hay argumentos para poder hacer, pero yo creo que también incluso se ha dejado ir un poco algunos aspectos dentro del vestuario, y me explico. Una vez que empieza enero, ya sabemos que hay varios chavales que aspiran a irse a otros equipos y demás. Creo que todavía estamos a tiempo, pero antes lo he dicho y lo vuelvo a decir, es el momento para sentarlos a todos juntos, veteranos y chicos jóvenes, y decirles, mira, igual que yo te he ayudado a ti para que seas mejor y te vayas a otro equipo mejor y crezcas, tú me vas a ayudar a mí a sacar esto de aquí. Y esto es de todos, los que estén implicados y los que no estén implicados, que se vayan ya del vestuario ahora mismo, y ese es el momento. Pero claro, esas cosas se hacen dentro, en el interior, no públicamente, no se puede expandir por ahí porque al final...
Pepe, mira, al hilo de lo que estás diciendo...
He visto que han llegado a las manos, compañeros y todo, ¿eh?
Y te quiero preguntar tu opinión. Se está hablando mucho a nivel de aficionado, y ayer lo explicaba muy bien Javi, y nosotros lo único que hacemos es verlo, y cada uno lo puede valorar y demás. Y yo no me creo que un jugador se quiera quitar de en medio en un partido como el del otro día. Pero estaba hablando de orgullo, de compromiso y demás. Pero el otro día Kevin hace una tarjeta amarilla bastante clara y creo que evitable. Claro, el run que hay, este se quita de medio, este no tiene compromiso. Creo que a los propios compañeros del equipo tampoco le sienta bien esa acción, porque ya además había un compañero en la banda y podía intuir que el damnificado podía ser él, ¿eh? Creo que este tipo de cosas no hacen bien a un vestuario.
No, no.
Y eso, no sé si lo habrán cogido los veteranos, pero estamos hablando de un jugador que acaba contrato y que donde tiene que hablar es en el campo, está claro.
Pues hay una forma muy clara de solucionar ese problema y quitar las dudas. Yo, Kevin, me voy con el equipo de viaje y estoy allí, en el vestuario, apoyando.
Claro.
¿Se acabaron las dudas?
No, es verdad.
¿Se acabaron?
Pero Paco, Pepe, perfecto lo que acabas de decir, claro. Pero no lo va a hacer.
Ah, eso ya no lo sé.
Pero
es, ojalá lo hiciera, ojalá mañana supiéramos es que lo iba a hacer, para evitar cualquier lío, porque es verdad que hoy en día vivimos en las redes sociales, le han dado una caña increíble, te has borrado, quieres ver el lunes santo en el cautivo, yo no creo que se haya borrado,
no creo,
es verdad, tampoco. Yo creo que la amarilla que hace en medio campo está mal, no está justificada, la hace a destiempo, mira, le agarra...
Igual que toma decisiones técnicas a la hora de sí, darle al balón erróneas, pues
pero
ese
como
fue
puede,
un error más.
Claro, fue un error grave... Pero es uno más de los que ha tenido ya esta temporada. Claro, ya hay un caldo de cultivo ahí creado. Claro, lo que tú acabas de decir es palmario. Yo de Kevin Medina salgo mañana y digo, señores, estoy sancionado, pero el lunes me voy con el equipo.
Porque hago falta.
Hago falta.
Porque en el campo no, pero en el vestuario sí hago falta.
Y perdona, claro, eso sería un hándicap muy importante para el resto de compañeros.
No, eso sería un
acicate para todos. El que esté dormido, todos. El medio dormido, Baturina que no está ni se le espera, el otro, los que estén fuera, los que estén dentro, el Murillo que no juega. O sea, todos, para todos sería muy bueno ese detalle. Y es un detalle ínfimo. No...
Javi, no sé si. Creo que sí, fue la temporada, la primera de Altani como propietario del Málaga, que nos íbamos al pozo, no sé si os acordáis. Y hubo un partido en San Sebastián contra la Real Sociedad, donde el Málaga se jugaba muchísimo en ese partido. Málaga que no le ganaba a nadie, ¿eh? Que sí, que luego no le ganaba a nadie ni con De Micheli, ni con Batista, ni con Camacho. No le ganábamos a nadie, ¿eh? Y estábamos en de colistas. Y hubo un vuelo, y todo eso fue a Dalagaba en el que lo perpetró todo y demás. Metió a toda la plantilla en el avión. Aquí vamos todos a San Sebastián. Y no sé si ganó el Málaga 0-2, 1-2 y cambió la inercia por completo porque todo el mundo demostró que tenía compromiso para sacar al Málaga de esa situación que hubo. No va a haber charter para Huesca, no va a haber... Pero hombre, yo creo que sería un partido, igual que anteriormente decía un oyente, una concentración. Pues a lo mejor este es un tipo de partido para que toda la plantilla reme a una dirección y vayan juntos en esto, ¿no?
Sigo
o aquí
pensando,
o a Ibar, que también otro viaje de estos complicados, ¿no?
Sigo pensando que no es tarde si al final se ponen las cartas encima de la mesa todos.
Oye, ¿estás de acuerdo con lo que decía el otro día Pellicer? Que los jugadores de ahora y sobre todo los representantes son unos llorones, que cuando están en el último año parece que dimiten de contrato. Se lo preguntaste tú, ¿no, Javi?
Sí, se lo pregunté yo porque es verdad que en el fondo de la cuestión... hay jugadores que cumplen contrato, Dioni cumple contrato, Kevin cumple contrato, Cordero está, como ya todo el mundo sabe, que se va, bueno, ya Dani Sánchez. Entonces yo le dije al entrenador, le pregunté, para ti, para este tramo final, ¿te gustaría ya que estos jugadores que están dudando, oye, mente despejada y te gustaría ya que terminaran ya su lío, bien o mal? Claro, y dice él, es que los de ahora son muy llorones. Jugadores y representantes. Luego, ¿verdad que cambia un poco para representantes? En mi época no, en mi época era más duro. Yo acababa el contrato el 30 de junio y a partir de ahí empezaba a negociar.
Yo ya lo he manifestado previamente y de forma clara y contundente. Los representantes no podemos generalizar porque sería incorrecto, pero a mí me parece que es un elemento disturbiador, como mínimo. Y lo voy a dejar ahí.
Sebastián, ¿cómo lo ves?
No, hombre,
hombre, al entrenador le gustaría tener todas las armas bien afiladas.
Es que estas situaciones no las podemos evitar porque todas las temporadas hay jugadores que acaban contrato.
Se está haciendo esta temporada, sobre todo con el caso de Cordero, un drama.
Pero es que llevamos claro, el problema no es eso, es que como esto es tan largo y esto se viene hablando desde hace tanto tiempo, es que se está haciendo muy largo todo. Y claro, y estamos hablando en este caso de Cordero, que evidentemente es uno de los jugadores con más proyección y que además el Málaga lo necesita, como ha dicho Antonio antes. Y entonces, esto es la manera de gestionarlo lo mejor posible, pero sobre todo pensando, hay que pensar en lo que necesita el equipo y el club en estas circunstancias. Y hay que estar por encima de todo. El que se vaya a ir, el que se vaya a quedar, como bien ha dicho Pepe, y eso es fundamental. Tenemos 4 partidos en casa que no se nos pueden olvidar, que son 4 partidos en casa. Tenemos Castellón, tenemos Granada, tenemos el Sporting
y el Burgo,
y tenemos el Burgo. Entonces nosotros evidentemente dependemos de nosotros totalmente, por mucho que ahora las cosas no estén saliendo, porque uno por lo que sea, y ahora pues hay que tomar medidas para esto y centrarnos mucho en casa y fuera. Ahora vienen 2 partidos fuera, que bueno, que parece que es lo más difícil que se puede hacer, puntuar fuera o ganar fuera. Pero es que esta segunda división puede pasar cualquier cosa. Entonces, estos 2 partidos fuera, sin incluso esa presión de jugar en casa, ahora en esta circunstancia, cuando las cosas vienen mal dadas, casi a veces mejor. Y bueno, pues tienen que ir
el partido a partido famoso que se habla, pero es que así, es que hay que ir a Huesca y hay que darlo todo, intentarlo, y ahí va a ir igual. Es que son sitios muy complicados. Sí, pues claro que son sitios muy complicados. La Rosaleda también muy complicada, con tantísima gente en el campo, y viene gente y nos gana. Es decir, y nosotros, pues, es que ahí es donde hay que hacer esa piña, y yo creo que estamos todos de acuerdo. Y tener ese objetivo común y sacarlo hacia adelante. Dependemos de nosotros. No podemos decir, como el Tenerife o como el Eldense, que no dependen de ellos. Aunque están muy cerca de los demás, pero ellos tienen que hacer, pero los demás, si no fallan, pues... Sí. Entonces, nosotros ahí hay que tener... Yo sé que es complicado, evidentemente, ¿no? Pero es que es la realidad, es cómo se sale de ahí y cómo se termina la temporada, como yo creo que merece el equipo. Vamos.
Ahora hay que hacer piña todos, y yo quiero también realzar el papel de la afición. Habéis visto que a lo mejor con el enojo que hemos tenido en otras ocasiones, a lo mejor a los jugadores se les llegaba a decir de todo, y ahora sin embargo se sigue apoyando a los jugadores hasta el final. Que haya un grito a lo mejor dirigido contra la zona noble, como tú dices, bueno, vale, pero no he escuchado un Pellicer dimisión, ni he escuchado jugadores mercenarios. O sea, la afición está creyendo en estos jugadores, y por eso te digo que estos jugadores tienen que devolverle a esa afición lo que se merece esa afición a través del orgullo. El orgullo tiene que salir y los jugadores tienen que salir a matarse. Y sí, estoy con Sebastián, probablemente estos partidos fuera nos vengan mejor de lo que pueda parecer.
Alcoraz Huesca y Purúa Eibar, no por ser cenizo, porque no son los campos donde el Málaga históricamente sea capaz de sacar, bueno, algo productivo. Siempre hay una primera vez, ¿no?
Claro, pero las estadísticas están para los
eso pesos. Es. No, si de tópico podemos ir sobrado, no hay ningún problema. Oye, no sé si estáis pendiente del Twitter y de redes sociales, y si os gustan los crucigramas y los acertijos, estáis pendiente de Altani, que desde que salió ese interés de Qatar por hacerse con la propiedad del Málaga y demás, todos los días publica un tuit diferente. El último ayer a las 2:33 de la mañana, aquí hora española. Documentaron una mentira, sí. Archivamos la verdad, ahora lo publicamos, justicia para el Málaga.
A mí me parece que ha contratado a estas agencias de publicidad que empiezan a dar mensajes
input
subliminales,
de esto, ¿no?
¿Verdad? Input de eso, para como que luego... O sea, pues, ¿no? Parece que hay algo de eso, pero bueno, este hombre ya por mucho que haga, yo creo que nadie le puede tomar en serio.
Han dejado de responder, ahí es cuando sabes que te estás mirando. Justicia para el Málaga. El otro día también, decía lo siguiente... Ya no escribo por el momento, escribo en el momento en que se derrumban. 5 de abril a las 2 de la mañana.
A mí, ¿sabes lo que más me gusta de esos tweets? La respuesta de la gente.
Sí, no,
yo entro para leer la respuesta de la gente.
Es que, bueno, una situación, tanto eso, que es surrealista, es surrealista total, pero igual que lo de las ventas y tal. Yo ya lo dije una vez, yo soy como Santo Tomás, mientras que yo no vea las cosas hechas, y aparte, nunca las grandes ventas nunca se han hecho tan públicas, ¿no? O sea, es que las cosas cuando están hechas y se publican. Todo lo que sea mucho ruido y tal, normalmente nunca acaban en condiciones. Entonces, es que también de esto es que
este hombre
cansa
pensar,
un poco.
Tiene que pensar lo dolida que está esta afición, lo que estamos sufriendo, y eso, desde luego, que no ayuda a nada.
Si ya claro, tiene mala imagen, es el mismo tirarse su poca dignidad,
o sea,
que le queda.
Se tiene que dar cuenta de que no tiene nada que hacer ya aquí, y tiene que procurar por el bien de todos dar un paso al lado y que alguien se haga con esta propiedad.
Bueno, pero es curioso que está mucho tiempo callado, y a raíz de ese interés es cuando el hombre ha salido ahí a
tuitear. Porque yo no
pidiendo tiempo, justicia, y este es mi momento. Este es mi momento, he estado callado y ahora vamos
pero
a por él.
¿Lo va a vender o no lo va a vender?
No, él dice que no, vamos.
Es un jeroglífico.
Hace un jeroglífico.
De uno a otro son jeroglíficos o pistas que nos va dando. Parece que está jugando con un muñequito que él tiene y va jugando y va a ver, ¿no? Y
yo creo que cuando se
surrealista,
salve,
vamos, totalmente.
Yo creo que el Málaga se va a salvar. Cuando el Málaga se salve, verás tú cómo sale alguna noticia de este tipo.
Bueno, ¿de qué? ¿De que él se vende o no se vende?
Yo creo que algo lleva el río cuando suena, ¿eh?
No sé, sí, pero se lleva sonando ya, Javi.
Sí, sí, sí. Pero estos tuits así tan enigmáticos, yo creo que él está viendo ahí algo, y que el equipo se salve, que el equipo permanezca en segunda para...
No es descartable, probablemente se está esperando, ¿verdad?, que la cosa
se calme, se salve
el Málaga, sí, y luego salga la noticia.
Bueno, o sea, que iniciamos las tertulias el día que el Málaga previo juegue en Castellón, con el Castellón.
Correcto.
Y vendremos de dos partidos fuera de casa.
Vale,
pues de hecho, la próxima tertulia será justo del día después del Eibar Málaga, porque jugamos dos lunes consecutivos. O sea que veremos el Eibar Málaga por la noche. El lunes después del lunes santo tiene un nombre. Lunes de Pascua. Pues el martes después del lunes de Pascua no sé si es martes de Pascua, tendremos ahí la tertulia.
Tenemos el análisis calentito, ¿no? De lunes.
Eso, y ya vendréis con el señor de la Puente, vendremos con el Rico, con el Chiquito, contando
vuestra... Dando gracias a Dios
o rogando todavía.
Con el mazo dando.
Efectivamente.
Pues señores, que tengáis muy buena Semana Santa. Antonio Martín Navarrete, igualmente. Sebastián Cervantes, Paco Valverde, Pepe Salguero. Un placer como siempre. Muchas gracias.
Bien, gracias a vosotros.
Son casi las 4 en punto de la tarde. Noticias de España y el Mundo con Pilar García Muñiz. Y luego seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga, Avenida Los Vegas 72, El Viso, y en Rincón de la Victoria, edificio Vistamar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Jornadas del Capricho en Asador Iñaki. Del 7 de abril al 5 de mayo, celebra con nosotros el primer aniversario de nuestro acuerdo con El Capricho y disfruta de una selección exclusiva de 7 vacas y 3 bueyes escogidos personalmente por el propio José Gordón. Haz tu reserva y saborea la mejor carne en Asador Iñaki. Aquí, Calle Ayala número 38.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos en pleno calentamiento porque ya está Javier Bautista con Miguel Sánchez, nuestro preparador físico personal, así que nos ponemos en forma.
Puntuales a la cita, Emilio. Aquí estamos con Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera, para hablar, obviamente, de los temas candentes que hay en torno a una buena preparación física. Y como siempre, le saludamos a esta hora de la tarde. Miguel Sánchez, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás, Javier?
Con un gran día, con unos grandes días, con unas semanas ya de sol y de calor, con este entretiempo, con esta primavera. Imagino que los gimnasios a partir de ya de este mes de abril, bueno, hemos tenido marzo, ¿no? Pero con el tema de la temperatura y de la lluvia, a partir ya sí de abril es cuando vais a tener ya mucho trabajo porque la gente ya le está cogiendo la operación bikini, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, es verdad que el que empiece a coger la operación bikini ya prácticamente podríamos decir que como se espere mucho, como empiece en mayo ya va tarde. Pero bueno, sí, la gente que ya ha empezado o está haciendo por empezar, está cogiendo con ganas y ahora que empieza el buen tiempo, o se supone que empieza el buen tiempo, pues estamos a tope de trabajo, la verdad.
Bueno, dos meses a tope, ¿llegas a junio más o menos bien? Más o
menos.
Bueno,
depende de qué es lo que estés buscando, Javier. Al final tú sabes que yo soy fiel defensor de que consideremos la actividad física y el deporte como un proyecto a largo plazo y algo que debiéramos de ver como un estilo de vida y no como un proyecto a 3 meses vista, por ejemplo. Pero sí, hombre, en 2 meses con una buena alimentación y un buen entrenamiento, pues se pueden conseguir cositas, claro que sí.
Ahí estamos, y sobre todo cada cuerpo que es un mundo. Bueno, estamos aquí en el mes de abril. Dicen que aguas mil, que en primavera la sangre altera, que ahora estamos teniendo una temperatura de entretiempo, con calorcitos, ¿verdad? Y claro, nosotros en el capítulo de hoy lo queríamos dedicar a qué ropa es la mejor, ¿verdad? Cuando ya empieza a hacer el sol, el calor, y estamos, por ejemplo, o en un gimnasio, vamos a dividir el capítulo en dos, ¿no? Uno, entrenamiento en un gimnasio, en un centro, o al aire libre, ¿no? Que hay mucha gente a lo mejor que lo vemos por los paseos marítimos y demás, y ahora ya que llega el buen tiempo, pues vamos a ver qué tipo de ropa sería el más recomendable. Empezamos por lo segundo, Miguel. Yo, mañana por la mañana, me levanto, hace una temperatura y hace un calor. ¿La ropa que tú me aconsejarías?
Pues mira, yo por ejemplo ahora mismo me centraría un poco más en los cambios de temperatura, porque verás, por las mañanas temprano está haciendo bastante fresco. Entonces, tenemos que tener cuidado a aquellas personas que entrenen en la salida de sol o en la puesta de sol, porque esos cambios de temperatura, más que nada, ya no hablamos de rendimiento, hablamos de salud, que es que nos podemos poner malos. ¿Qué recomendaría yo? Pues que sobre todo aquellas personas, cuando, por ejemplo, cuando entrenemos en zonas medianas, en las zonas centrales del día, que ya hará o debería hacer algo más de calor, pues buscar ropa medianamente que sea una ropa transpirable y que no nos ocasione, pues no nos pongamos unas mangas largas, un chubasquero, cuando a lo mejor estamos al mediodía en Málaga a 25 grados, pues más que nada porque la sudoración y la poca transpirabilidad que pueda tener la prenda, pues nos puede ocasionar hasta incluso un mareo. Entonces, si entrenamos en horas centrales del día, por dar primero un consejo menos importante, yo aconsejaría ropa pues que no nos suponga demasiado, que no nos sea calurosa y que sea cómoda y transpirable. Después, ¿dónde me centraría yo en el consejo? Pues eso, en la salida del sol. Pues por ejemplo, yo esta mañana cuando me he levantado hacía bastante fresco. Bien. Si yo hubiese entrenado esta mañana, pues me hubiese puesto a lo mejor una térmica de mangas largas e incluso hubiese podido utilizar un cortaviento. ¿Para qué utilizaría el cortaviento? Pues si yo a lo mejor tengo que hacer una tirada de carrera larga, pues cuando empiece a salir el sol y me empiece a entrar calor, en vez de quitarme la térmica de mangas largas, si llevase solo una prenda, me quitaría la térmica de mangas largas y a lo mejor ese cambio de prenda pues sería demasiado brusco y mi cuerpo se enfriaría demasiado y podría ocasionarme pues eso, pues un resfriado. Entonces yo me llevo mi cortaviento y cuando sale el sol y empieza a calentar, me quito el cortaviento y me quedo solo con la térmica de mangas largas, que me abriga, pero no demasiado. No sé si me estoy explicando. Bien. Igual que, por ejemplo, nos vamos a la otra parte del día, una persona que salga a entrenar a las 7 de la tarde, ahora que anochece un poco más tarde, sale a entrenar a las 7 de la tarde y todavía hace calor, pero sabe que cuando se vaya el sol va a refrescar bastante. Pues a lo mejor un ciclista o una ciclista que vaya a hacer una tirada de 50 kilómetros, pues yo le recomendaría que llevase una prenda de abrigo consigo, por lo menos, pues eso, un cortavientos o un chaleco, para que cuando se vaya el sol y la temperatura baje considerablemente, pues cuando le entre ese fresquito, pues intente abrigarse algo para que la temperatura de su cuerpo se mantenga estable y no haya esos cambios de temperatura bruscos que como mínimo nos pueden ocasionar, pues eso, un resfriado. De todas maneras, en cualquiera de los casos, yo siempre le recomiendo a la gente que utilice ropa cómoda y transpirable. Ya en cuanto a la temperatura corporal, ya te digo, para gustos pues, y para cuerpos, pues hay un mundo. Hay gente que le gusta entrenar con un poco de fresco, gente que le gusta entrenar con más calor, y ahí yo no te puedo dar una verdad empírica, no te puedo decir, pues la ciencia dice esto. Simplemente que cada uno que se encuentre más cómodo y que intente buscar, pues eso, la ropa con la que mejor se encuentre a la hora de entrenar, Javier. Mm.
Siempre se habla del tema sudadera. ¿Ayuda o no ayuda? ¿O al final te da demasiado calor?
Hombre, yo ya te digo, si yo salgo por la mañana a entrenar, yo a lo mejor me pongo una sudadera, que no parezca que te estoy recomendando de que te pongas una sudadera de algodón, de estas que te pegan un calor de tres pares de narices. No, que va. Yo, cuando vamos a hacer actividad física, tenemos que intentar llevar una prenda de ropa que, en caso de que sea una sudadera, que nos abrigue, pero que no nos esté sobrando cuando llevemos tres minutos. Porque entonces eso lo que va a pasar es que nos va a entrar un calor brutal y en el momento en el que te la quites, te vas a enfriar mucho. Entonces, ese contraste de temperatura que tu cuerpo va a sufrir, como mínimo te puede ocasionar, pues eso, pues un resfriado. Entonces, si vas a hacer actividad física en un momento en el que haga fresco, pero después tu cuerpo con la termorregulación se va a calentar, pues no uses una prenda demasiado gruesa que vaya a acelerar pues ese calor que te entre y al final a los dos minutos te la tengas que quitar. ¿Me explico? Porque aparte de todo, vas a tener que llevar la sudadera cargando, ¿vale? Siempre al final, pues la típica sudadera, pues a la gente que nos gusta el fútbol, pues la sudadera de entrenamiento a lo mejor que utiliza pues el Málaga, sí, el equipo de nuestra ciudad. La sudadera que es finita, que es una tela fina, pues esa sudadera de entrenamiento con una camiseta debajo, y cuando ya te empiece a entrar calor, te la quitas, pero no hay tanto contraste de temperatura como si a lo mejor te pones una sudadera de algodón, ¿vale? Uh-huh. Ese es el consejo, sobre todo, Javier.
Está muy entendido. Eso es fuera de un recinto o fuera de un centro de gimnasio. Vamos dentro. Dentro sí tenemos que estar cómodos, ¿no?
Claro, al final, pues eso, el común denominador de estar fuera o dentro es la comodidad, pero dentro al final suele haber menos problemas porque como casi todos los gimnasios están climatizados, pues ahí sí importa un poco menos, porque tú entras abrigado o menos abrigado, ya depende del gusto que tú tengas y de lo que como a ti te guste vestir, y ya dentro pues tú buscas mantener la ropa que te sea más cómoda. Al final, yo creo que nadie va a buscar entrenar con una ropa que le resulte incómodo, más que nada porque en el gimnasio tienes que hacer ciertos movimientos que a lo mejor si te pones una prenda de ropa que te quede muy ceñida y tú no te gusta entrenar con ropa ceñida, pues a lo mejor estás incómodo o incómoda haciendo el ejercicio y te está resultando contraproducente. Entonces yo en el gimnasio, más que a lo mejor pues recomendar largo o corto, pues recomendaría comodidad y que cada uno entrene con la prenda de ropa que más le guste, porque tampoco es demasiado importante. Bueno, partiendo de la base de que os recomiendo lo mismo que os digo para la calle, que nadie se ponga una sudadera de algodón para entrenar dentro del gimnasio, a no ser que los ejercicios que vayas a hacer sean muy leves. Si vamos a hacer un entrenamiento de movilidad articular o de estiramiento, entonces sí, mantente bien abrigado. Pero si te vas a poner una prenda de ropa que a los dos minutos de estar entrenando te está sobrando, significa que esa prenda de ropa es más gruesa de lo que debería.
Sí es verdad que llama poderosamente la atención la licra, ¿no? Lo que lleva mucha gente, ¿no? Y luego las térmicas, ¿no? No sé si eso dentro de un recinto es bueno o no es bueno, calentar demasiado el cuerpo.
Sí, al final, sí es verdad que aquí tampoco sin ponernos muy sibaritas, pero es importante también el tejido del que esté hecho la térmica. Hay térmicas, hablando claro, yo tengo alguna térmica que si me la pongo dentro de un recinto, nada más que entro al recinto me estoy cociendo de calor, y después hay otras térmicas que son mucho más transpirables y que al final pues te permiten que estén mucho más cómodos. Pues al final, como ya hemos hablado alguna que otra vez en alguno de nuestros programas, pues depende mucho del desarrollo que tenga la prenda que tú tengas puesta. Pero bueno, no termino yo de desaconsejar el hecho de que la gente entrene con licra, porque por ejemplo también es un tejido muy elástico que normalmente no nos suele dar problemas a la hora de hacer pues la movilidad del ejercicio que estemos haciendo en cuestión. Pero sí es verdad que la transpirabilidad de la prenda sí es muy importante. No es lo mismo, como ya te digo, una prenda que tú te la pongas y por muy licra que sea te está comprimiendo el cuerpo y tú notas que no te deja respirar, a muchas térmicas que hay que tú notas que cuando te la pones pues te deja, tiene muchos poros y eso, en el momento en el que tú empiezas a sentir algo de calor, la prenda está respirando. Eso yo creo que todo el mundo tenga más o menos experiencia en el deporte, se siente más o menos cómodo con cierta ropa. Y ahí es donde yo ya dejo un poco a elección personal de cada persona pues la prenda que utilice, pero cuanto menos que sea cómoda y transpirable, Javier.
Algo más sobre el tema ropa, o podemos incluir también un poco el tema calzado, pero bueno, eso ya también dará para otro capítulo. Pero del tema ropa, por ejemplo, como resumen, ¿qué dirías?
Pues mira, del tema calzado solamente doy una pequeña recomendación, y es cuidado a la hora de correr con un zapato muy duro, ¿vale? Es decir, las zapatillas muy duras no nos valen para correr, nos hacen daño en las articulaciones. Y totalmente al contrario a la hora de entrenar en sala. Aquí sí hablamos de polos opuestos. A la hora de entrenar en sala o entrenar fuerza, el zapato muchas veces, no siempre, no quiero generalizar, nos viene mejor que sea duro o incluso entrenar descalzo. Para eso nos vienen muy bien las zapatillas que nosotros estuvimos hablando hace ya unos cuantos programas, las zapatillas minimalistas, ¿vale? Una zapatilla de una suela totalmente plana, que no tenga arco ni amortiguación, esa zapatilla nos viene bien para entrenar en sala. Y después, pues eso, para la calle tenemos que tener cuidado, porque incluso si somos pronadores o supinadores y utilizamos una zapatilla de la pisada opuesta, nos podemos hacer daño a las articulaciones. Pero como tú ya bien dices, Javier, de eso podríamos sacar de nuevo otro programa completo para hablar.
Además, de verdad, bueno, hay que recordar que estamos en el 650-564-504 para contactar con Miguel Sánchez para lo que tú quieras y puedas mandar, y a través de Entrenamientos MS y a través del móvil directo de Miguel, que es, ¿cuál, Miguel Sánchez?
El 657-953685, Javier, ahí me podrán encontrar para preguntarme preguntarnos a través del WhatsApp de la COPE cualquier duda específica que cualquier persona tenga, pues a lo mejor de utilizar cierto calzado en cierta situación específica o cualquier tema referente a lo que nosotros ya solemos hablar por aquí pues en nuestros programas, Javier.
Bueno, pues Miguel Sánchez, un día más y un capítulo más, como siempre, explicándonos lo mejor para tener una gran preparación física. Te mando un saludo y hasta el próximo capítulo. Un abrazo.
Otro para ti, Javier.
Bueno, pues aquí continuamos, Emilio.
Gracias, Javi, gracias, Miguel. Qué importante eso de la ropa deportiva, ¿verdad? Antiguamente cogíamos lo primero que teníamos y los tenis y el calzado deportivo era siempre todo para el mismo. Lo que ha evolucionado todo esto. Alto en el camino y ponemos el punto y final.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Ya puedes recoger de forma
agotados todos los ejemplares.
Los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarros Hermanos y Credialpes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, te voy a dejar con Pedro González, la tarde en COPE más Málaga. Te recuerdo que hoy tenemos tiempo de juego, ya está la Champions de por medio, y que nosotros, como siempre, te informamos en nuestra página web y las aplicaciones de COPE y de tiempo de juego. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero, te quedas en la mejor compañía con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós. Both get jobs, gotta see what it means to be living. You got a fast car, fast enough to run a fly away. We gotta make a decision, live tonight, die this way. So fast.